Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado. Estar informado.
Desde el sábado, Monseñor José Antonio Satué es, de manera oficial, nuevo obispo de la diócesis de Málaga y Melilla. Una responsabilidad que emprende bajo el lema «Como tú y contigo». Durante la homilía celebrada en la Catedral de Málaga, una catedral abarrotada, por cierto, Monseñor Satué destacó tres llamadas: a la humildad, a la coherencia y a la misión.
La humildad, la coherencia y la misión no son recetas, ni tampoco un programa pastoral. Sencillamente son invitaciones que he sentido en la oración y que me ha parecido oportuno compartir con vosotros en mis primeras palabras como pastor de la Iglesia que peregrina en Málaga y en Melilla.
Monseñor Satué, hasta ahora obispo de la diócesis de Teruel y Albarracín, tiene 57 años, es natural de Huesca, desde donde más de medio centenar de personas viajaron el fin de semana aquí, a Málaga, para acompañarlo en un momento tan importante. Es el caso de Ana, amiga personal de Monseñor.
Amante de sus amigos, Jesucristo para él es lo primero, y los más desfavorecidos. Bueno, pues es una buena persona y un buen transmisor del Evangelio y un buen pastor.
Hoy lunes, dos días después de la toma de posesión, y por cierto, un acto que te dimos en directo, te ofrecimos en directo a través de la frecuencia de COPE más Málaga, bueno, pues dos días después, José Antonio Satué ha mantenido un encuentro con los medios de comunicación de Málaga en la sede del Obispado. Allí mi compañero Andrés Atienza ha tenido oportunidad de hablar con él.
Monseñor, bienvenido a COPE.
Muy bien, muchas gracias. Aquí estoy con la L a la espalda.
48 horas, miramos el reloj prácticamente, son 48 horas justas a esta hora. El sábado estaba usted en el Palacio Episcopal para dirigirse a la catedral, donde lo esperaban para ser nombrado de manera oficial nuevo obispo de Málaga. Mira hacia atrás y estas horas, ¿cómo las ha vivido?
Pues con un profundo agradecimiento, ¿no? En primer lugar, pues por la acogida de don Jesús, por la acogida de tanta gente que me ha parado por la calle, y por la acogida de las personas que he tenido la ocasión de saludar aquí en la curia de Málaga y las personas de la diócesis que de alguna manera ya se han puesto en comunicación conmigo. En ese sentido, pues la verdad es que me siento especialmente agradecido por la acogida y por el cariño recibido, y eso la verdad es que me da todavía más fuerza para emprender esta tarea tan apasionante.
Mencionó durante esa toma de posesión y durante esa posterior homilía, quiere una iglesia más abierta. Además, en alguna entrevista, cuando le preguntaron cómo era, Monseñor, dijo, estoy más cercano al románico que al barroco. Una de las características precisamente del románico es volver a tomar fortaleza, ¿no? La iglesia de nuevo, con esas construcciones sólidas, es precisamente lo que pretende Monseñor a partir de ahora la iglesia en Málaga.
Yo me refería con esa comparación a que, no sé si se entenderá la palabra, soy de poco perifollo, ¿no? O sea, si tú me preguntas si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, te diría sí o no, normalmente. No me andaré por rodeos, ¿no? En ese sentido, pues soy como muy de Huesca, ¿no? Y por otra parte, otra de las cosas que dije en la homilía es precisamente de que tenemos que no solamente tener a Dios en los labios, sino que lo tenemos que tener en el corazón, porque si algo podemos aportar los cristianos y cristianas a esta sociedad, precisamente, pues es una vida tocada por Dios. Hay otras cosas que pueden hacer otra mucha gente, ¿no? Pero eso o lo hacemos los creyentes o el mundo se lo va a perder. Y en ese sentido, creo que hemos recibido un tesoro muy bonito que ciertamente tenemos que compartir.
Me han dicho que le gustan mucho las tecnologías, las nuevas tecnologías, los gadgets, supongo que también las redes sociales las mirará. ¿Es precisamente esa una buena herramienta para el pastoreo, las redes sociales? Porque mencionó o subrayó la humildad, la coherencia y la misión. ¿Es posible transmitirlo a través de esos canales a los que hoy día se acercan tantos jóvenes?
No solamente es posible, sino que es absolutamente necesario, ¿no? Es verdad que no nos podemos contentar con eso, porque no solamente es necesario ese contacto a través de las redes, necesitamos tocarnos, necesitamos vernos, mirar a los ojos, necesitamos trabajar juntos, y ciertamente pues eso una red no lo puede dar. Pero no cabe duda de que es un instrumento ahora mismo de primer orden, ¿no? Y por otra parte, en este mundo tan crispado y polarizado donde vamos, que haya personas que tomen como objetivo pues transmitir fraternidad, ayudar a descubrir que la pluralidad no es tan mala como algunos nos quieren hacer entender, pues me parece que es un servicio muy importante.
La fe es uno de los pilares, ¿no? El pilar fundamental, ¿no? De la Iglesia Católica. Ese don está curioso porque está al alcance de todos, pero no todos lo abrazan. Aquellas personas que les falta todavía para beneficiarse de ese maravilloso don, ¿qué les diría? ¿Qué mensaje le podría mandar?
Yo creo que tenemos que ir transmitiendo que la fe es un regalo, ¿no? Y que nos potencia. Nos ayuda a ser más felices, nos ayuda a formar más fraternidad y nos ayuda también a mirar al futuro con esperanza, ¿no? Y en ese sentido, pues yo a lo que invito es a que tengan una experiencia de encuentro con Jesucristo, porque eso, por más palabras que diga, pues ciertamente no van a poder expresar la riqueza de lo que supone sentir un amor que te acompaña mucho más allá de tus propias limitaciones, de tus propios pecados e incluso de tu misma muerte, ¿no? Y eso es lo que te aporta, o por lo menos a mí lo que me aporta, el sentirme amado, acompañado, fortalecido y por lo tanto mirando al futuro con esperanza.
Monseñor Satué, ¿tiene algún santo predilecto a la hora de encomendarse?
Bueno, pues yo tengo unos cuantos, pero al que más me encomiendo es a San Francisco. Sí.
Permítame ahora algunas preguntas rápidas, para respuestas rápidas, personales. Para informarse, ¿radio, televisión o prensa escrita?
He sido siempre de radio, pero ahora veo que tengo que cambiar, que tengo que complementar, ¿no? Pues porque, por ejemplo, mi sobrina pequeña se enteró antes de la muerte de Francisco que yo. Ella tiene un sistema de alertas en el teléfono a través de las redes que yo todavía no tengo. Entonces tengo que seguir combinando la radio porque me encanta escucharla, pero tengo que completar con otras cosas, con las nuevas tecnologías.
Si vamos a Huesca, ¿qué tenemos que comer sí o sí, monseñor?
Si es invierno, salmorejo, que no tiene nada que ver con con lo que es el salmorejo de por aquí, de por el sur. Y si es en fiesta, cordero, siempre.
¿Y, monseñor, le gusta cocinar?
Solo sé hacer decentemente tortilla de patata y otras variantes con cebolla o con calabacín.
La música le gusta, porque ya...
Sí, sí. Y soy muy ecléctico, ¿no? Puedo escuchar cualquier cosa siempre que me guste.
Pues, monseñor, bienvenido a Málaga, que son 48 horas. En dos días le da uno poco tiempo para hacer cosas, pero le deseamos que sea muy fructífero todo el tiempo que nos acompañe al frente de la diócesis de Málaga y Melilla. Monseñor, gracias.
Muy bien, gracias a ti.
Muy buenas tardes, esto que estás escuchando es Herrera en Cope más Málaga. Mi nombre, por si alguien te lo pregunta, es Mónica García. Esas son las palabras de José Antonio Satué, el nuevo obispo de la diócesis de Málaga y Melilla, que hoy, dos días después de la toma de posesión, oficialmente, de manera oficial, ya es el nuevo obispo de la diócesis de Málaga y Melilla, pues hoy, dos días después, ha querido comparecer ante los medios de comunicación y hemos tenido oportunidad de volver a hablar con él en los días post, que ya recuerdas que hablamos con él el viernes, antes de ese momento, de esa celebración tan importante el sábado, el 13 de septiembre, que te ofrecimos a través de la sintonía de la frecuencia de Cope más Málaga. A esta hora, 12:39 minutos, el termómetro marca 26 grados en el centro de Torremolinos. ¿Cómo se presenta la semana? Estamos en el ecuador del mes de septiembre. Las noches ya son soportables desde el punto de vista de poder dormir, ¿verdad? Bueno, ¿cómo va a evolucionar la semana? ¿Qué es lo importante? La respuesta la tiene nuestro hombre del tiempo, es el director del Centro Meteorológico de Málaga, Jesús Riesco. Jesús, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Jesús, enseguida quiero mirar a la semana, a lo que nos viene por delante, pero vamos a mirar atrás. ¿Qué pasó ayer domingo en las costas de Málaga, ese fenómeno, costero, cómo se llama y a qué se debió?
Bueno, pues realmente ese fenómeno es bastante típico durante el verano, también en primavera, en menor medida en el otoño. Se debe a una masa de aire cálida que hay sobre masa de aire marítima, que la masa de aire atmosférica está mucho más cálida que lo que es la temperatura del agua del mar, y entonces pues se forma nubosidad de tipo bajo, nieblas, que debido al levante pues son introducidas en las costas de la provincia de Málaga.
Claro, ese fenómeno, además, es distinto, se fue desarrollando de forma distinta en la provincia. O sea, aquí en la capital, ya desde primera hora, estaban esas nieblas que hacía el día de playa, pues bastante feo. Y, por ejemplo, en Estepona, pues allí llegó a las 2 de la tarde o a la 1 de la tarde. O sea, que la evolución del fenómeno fue distinto dependiendo, supongo que de cómo entran el levante, cómo se siente el levante en cada punto, ¿no?
Efectivamente, esta nubosidad de tipo muy bajo, bancos de niebla también en algunas zonas, se forma en el mar. Entonces, paulatinamente, pues debido al flujo de levante, pues va entrando y va recorriendo muchas veces la costa, en general de este a oeste, ¿no? Debido al levante. Entonces, en algunos puntos, pues entra más tarde, lógicamente, debido a que esa masa ya formada de nubosidad sobre el mar se va desplazando sobre la costa.
Jesús, ¿y esta semana vamos a volver a tener ese fenómeno, el tarot, o no?
Sí, bueno, de hecho, esta mañana ha habido, ¿no?, este fenómeno, y debido a la situación que vamos a tener los próximos días, pues también se puede formar. Lo que pasa es que a veces son bancos muy locales y no afectan a toda la costa, pero en principio sí que es una semana, en principio, favorable a que se produzca este fenómeno, debido sobre todo a esa masa de aire tan cálida que vamos a tener esta semana en el mes de septiembre, que es extraordinariamente cálida sobre la península.
¿Esa masa cálida de aire va a condicionar las temperaturas máximas?
Sí, efectivamente. Las va a regular un poco en la costa debido al mar, no van a subir tanto. Donde se va a notar es en el interior, ¿no?, donde vamos a estar pues unos cuantos grados por encima de lo normal en gran parte de la semana. Luego ya al final de la misma parece que bajan y vuelven a valores casi normales, ¿no? Pero durante gran parte de la semana estaremos con temperatura en el interior muy por encima y en la costa un poco por encima.
¿Estamos hablando de muy por encima o un poco por encima de valores como cuáles?
Por ejemplo, en Antequera, la media de las máximas en el mes de septiembre está en torno a los 28 grados y realmente esta semana vamos a estar por lo menos entre hoy y el viernes por encima de los 32 grados, ¿no? En algún día, por ejemplo, el jueves podemos llegar a los 34. Estamos hablando de varios grados por encima. Dentro de lo que es la provincia de Málaga no se va a notar tanto como en otros puntos de la península y especialmente en zonas del interior de Andalucía, en el Valle del Guadalquivir. Pero desde luego estamos ante una situación muy cálida con temperaturas significativamente por encima de lo normal. En la costa realmente las temperaturas van a estar un poco por encima de lo normal, cerca de los 30 grados, ¿no?, de máxima y en torno a los 21 grados de mínima.
Bueno, pues una semana todavía con calor, esta que arrancamos hoy, 15 de septiembre. Es la previsión del tiempo que hace Jesús Riesco, que es el hombre del tiempo de este programa y sobre todo es el director del Centro Meteorológico de Málaga. Jesús, gracias, buena semana.
Igualmente, muchas gracias.
Nos asomamos a esta hora a las carreteras. Según nos informan desde la DGT, tenemos las complicaciones habituales en la A7 a la altura de San Pedro de Alcántara, tanto en sentido Cádiz como en sentido Málaga. Y ojo que tenemos 4 kilómetros de retenciones en la A7 a la altura de Liguerón, en sentido Málaga. Se ha averiado un camión hace ya un buen rato y permanece un carril cortado. Y eso está provocando, como te digo, 4 kilómetros de retenciones en la A7 a la altura de Liguerón, en sentido Málaga. Aquí en la capital, pues tenemos de circulación intensa de entrada a Málaga por la avenida de Andalucía y también de entrada por la avenida Valle Inclán, pero ojo, también hemos tenido lo más complicado, se acaba de abrir el tráfico, pero hemos tenido pues un rato complicado en el paseo del parque, porque se ha registrado un accidente entre una moto y un vehículo. Parece que, desde luego, hay algún que otro herido grave, suponemos que el motorista, accidente en el paseo del parque, en sentido salida hacia Torremolinos, ha permanecido cortado, pero se acaba de abrir los 2 carriles en esa vía. Y también, ojo, tráfico intenso en la avenida, en el Muelle Heredia, hacia el Palo, en sentido hacia el Palo. No ha pasado ahí nada concreto, simplemente mucha circulación a esta hora, 12:44 minutos de la tarde. Hay otras historias que te interesa conocer y que te voy a contar con Carmen Cerván. El Gobierno Central pretende revocar 8.000 licencias de pisos turísticos aquí en Málaga, provincia que acapara casi la mitad de todas las licencias a revocar, a retirar en Andalucía y el 15% de las de toda España.
El anuncio lo hacía ayer el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en un mitin en Málaga. Hoy mismo decía, se va a solicitar a las plataformas, por ejemplo, como Airbnb o Booking, que retiren los anuncios de 8.000 viviendas turísticas en la provincia de Málaga, casi 17.000 en Andalucía y 53.000 en España.
Lo que vamos a hacer es revocar, quitar de ese registro único de arrendamientos 53.000 viviendas para que pasen a ser alquileres constantes, permanentes para la gente joven, las familias de nuestro país.
A lo mejor eres propietario de una vivienda turística y te preguntas cuáles son esas 8.000 licencias que Pedro Sánchez dice que se van a anular. Bueno, pues se trata de inmuebles cuyos propietarios han solicitado el número de registro en el registro de la propiedad, que es obligatorio desde el 1 de julio, pero que no lo han obtenido porque no cumple los requisitos legales. Según el Ministerio de Vivienda, son 8.000 pisos turísticos en la provincia de Málaga, de los que 1.800 están en Marbella, 1.500 en Málaga, algo más de 900 en Benalmádena y casi 700 en Fuengirola. Ante este anuncio del Gobierno central, la consejera de Fomento de la Junta de Andalucía, Rocío Díaz, ha respondido hace solo unos minutos.
Estamos muy acostumbrados a los anuncios del presidente del Gobierno, que son anuncios electoralistas. Nosotros en Andalucía estamos trabajando y poniendo orden en las viviendas turísticas. Hay que recordar las competencias de las mismas. Desde la Consejería de Turismo se está haciendo un gran esfuerzo de la mano de los ayuntamientos para, como digo, ordenar las viviendas turísticas y, por supuesto, sacar adelante toda la planificación que con ello tenemos.
Más historias. Si este fin de semana has pasado por el Parque de Welling, en la capital, habrás visto que ya estaba abierto. El parque reabrió el sábado, después de que los análisis hayan descartado que la gripe aviar fuera el motivo de la muerte de varias aves a finales del mes de agosto. Los análisis realizados en un laboratorio dependiente del Ministerio de Agricultura han revelado que tenían una alta carga vírica de la enfermedad de Newcastle, que solo afecta a las aves, que es habitual en ejemplares silvestres en esta época del año y que no repercuten pues en ningún problema en la salud pública. Así que el Parque de Welling abrió el pasado sábado después de 10 días cerrado.
El asunto lo ha llevado hoy el Grupo Municipal Socialista a la Comisión de Sostenibilidad Medioambiental celebrada en el Ayuntamiento de Málaga. Begoña Medina es viceportavoz del grupo.
Tenemos que estar alertas porque esto que en este momento nuestras aves recogidas no tengan la gripe aviar no nos descarta que podamos tener aves infectadas porque las tenemos cerca en Sevilla, en Huelva y también en Granada.
La concejala de Medio Ambiente, Penélope Gómez, respondía así a la edil socialista.
Debemos señalar un hecho grave, la campaña de bulos y desinformación que se ha vertido sobre este episodio. Antes incluso de conocerse las causas, se ha culpado y se ha acusado de negligencia a los técnicos municipales y se ha culpado al equipo de gobierno de ocultar información. Hoy ya sabemos que no era cierto, pero el daño ya estaba hecho. Los trabajadores, se ha puesto en duda la profesionalidad de los trabajadores públicos que llevan años velando por la salud de nuestros parques y la seguridad de los malagueños.
Bueno, hoy en esa comisión municipal se ha hablado de la feria, hace justo un mes precisamente de la Noche de los Fuegos, las horas previas al inicio oficial de la Feria de Málaga, y hoy, un mes después, en la Comisión Municipal, se vuelve a hablar de la Feria de Agosto. ¿Por qué motivo?
Pues porque el Grupo Municipal de Vox ha solicitado al equipo de Gobierno Municipal que amplíe de 6 a 8 de la tarde el horario de la música en el centro histórico, en las calles, una propuesta que ha rechazado la concejala de Fiestas, Teresa Porras, con esos argumentos.
Retrasar la feria del centro a las 8 de la tarde, eso es inviable, por el tema de la limpieza, por el tema de la seguridad, por el tema de todo. Que tenemos dos ferias y que cada uno conviva con la que quiera mejor o con la que mejor le convenga. Desde luego, para eso están las dos ferias que hay durante el día y durante la noche en la ciudad de Málaga. Porque hay que dar un servicio, efectivamente, porque tenemos una ciudad turística y hay que dar un servicio por las mañanas. Porque la gente se va a los museos y van a hacer su recorrido a los distintos espacios culturales que tenemos. Y hay que dar la imagen que debe tener la feria, la imagen que debe tener la feria del centro y el centro histórico.
Bueno, por cierto, hoy a partir de la 1 de la tarde, en apenas 10 minutos, Bueno, un poquito más, que el boletín se nos alarga. Estará por aquí el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, para responder hasta las 2 de la tarde a los oyentes. Enseguida te voy a repetir las formas que tienes para de comunicarte con él en directo o de dejarle algún mensaje, algún correo rápidamente. En deportes, el Málaga consuma su primera derrota de la temporada. Emilio Guerrero, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Mónica. Además lo hizo de manera muy, muy cruel porque la última jugada del partido le metieron el gol. Y eso que el Málaga en esa acción iba derecho a la portería del Huesca. Así que en la contra, finalmente ese 1-0, el gol de Beltrán, que le hace al Málaga Club de Fútbol no sumar de tres y consumar esa primera derrota de la temporada. Hablaba Pellicer de que al equipo le faltó picardía en ese tramo final y quizás un poquito de experiencia y veteranía.
Mucha rabia. Creo que ha sido un partido muy, muy igualado, con dos contextos totalmente diferentes. Creo que la primera parte ellos, el ritmo de intensidad en la presión ha sido muy alta y nos ha costado sin generar muchas situaciones, pero sí se había inclinado la balanza mediante acciones de balón parado, saques de banda, segunda jugada, y nosotros aún así todos hemos tenido la acción de Lobete, algunas transiciones, pero no hemos hecho el juego que nosotros queríamos, ¿no? Y luego la segunda parte, con la entrada de Darko y hemos cambiado un poco la estructura, sí que nos hemos encontrado mucho más cómodos y ha sido igualado, pero en el último momento creo que hemos inclinado un poquito la balanza del campo y ahí ha habido las situaciones que nosotros teníamos que un poco más el control del partido, sabiendo que cualquier pérdida, cualquier transición nos podía hacer daño, ¿no?
Pues no tuvo demasiada suerte el Málaga en su visita a Huesca, consumando esa primera derrota de la temporada. El Málaga suma 8 puntos y evidentemente sale de los puestos de playoff de ascenso. Lo próximo para el Málaga, ¿qué va a ser? Pues el derbi regional el domingo frente al Cádiz, 6:30 de la tarde. Atención, Mónica, porque ese partido, como suele ser habitual, ha sido declarado partido de alto riesgo, es decir, que va a haber mucha presencia policial alrededor de la Rosaleda durante toda la jornada de ese domingo. Y te tengo que hablar también de baloncesto, porque Unicaja, Mónica, acaba de llegar hace 20 minutos exactamente a Singapur. Ahí va a defender su cetro conseguido hace un año de la Copa Intercontinental. 18 horas de viaje. Salieron ayer a las 4 y pico de la tarde desde el Martín Carpena, 6:30 salía el avión desde Málaga a Turquía, a Estambul, vuelo directo, y en Estambul estaban un par de horitas, en la escala no era demasiado fuerte, y desde Estambul hasta Singapur 11 horas de viaje, 11 horas metido en el avión, a lo que hay que sumarle
con esas alturas.
Claro, y a lo que hay que sumarle las 5 horas que ya traían del viaje desde Málaga.
¿Viajan de una forma especial? No te voy a decir en primera, pero ¿quitan un par de asientos desde los de delante?
No, no se puede quitar un par de asientos. Lo que sí sucede, no sé, el avión, me imagino que un avión de un trayecto de 11 horas, yo nunca he hecho un viaje tan largo, pero los viajes que sí he hecho con el Unicaja, ya sabes que hay por lo menos un par de salidas de emergencia en los aviones. Los jugadores más altos de Unicaja siempre ocupan precisamente esas salidas de emergencia. Suelen ser normalmente 6 plazas más o menos las que suele haber de salida de emergencia, y los más grandes son los que se suelen colocar ahí, pero los Kendrick Perry de turno y compañía van en asientos normales. Te cuento una anécdota: en el vuelo de Atenas para Málaga, ¿te acuerdas cuando hablábamos?
Sí.
Cuando Unicaja consiguió la BCL, justamente a mi izquierda iba sentado Kendrick Perry y se...
¿Con un asiento normal?
Se tuvo que comer igual que yo el dolor de piernas del de adelante, ¿no?
11.500 kilómetros hay de Málaga a Singapur, ¿eh?
Que no es que no poco, son pocos. Una de las capitales económicas del mundo. Pues bien, a partir del jueves Unicaja va a jugar esa Copa Intercontinental. Ya la ganó el año pasado y evidentemente va a intentar retener ese cetro. Los partidos van a ser frente al campeón de Libia, que es el campeón de África, frente al campeón japonés, que es el campeón de Asia, y veremos a ver si llegamos a la final. Y el domingo probablemente jugaremos o contra el Flamengo de Brasil o contra un equipo, un combinado de la G-League, que es la Liga de Desarrollo de Estados Unidos. Ahí, por cierto, 6 horas de diferencia. Allí en Singapur son ahora casi las 7 de la tarde. Son las 7 menos 5 de la tarde. Y todo esto Unicaja viene después de ganar su 18ª Copa de Andalucía. Jugaron el sábado frente al Covirán de Granada. Jugaron en Córdoba. Ganó el Unicaja por 89-81. Y precisamente decía Ivonne Navarro que es un buen test pues para esa primera competición oficial que se va a celebrar en Singapur, esa Copa Intercontinental.
Bueno, sí, un partido bueno, muy exigente. Creo que Covirán Granada nos ha apretado mucho. Creo que es un buen equipo, porque juegan muy bien, a un ritmo muy alto. Creo que nos puede venir muy bien, sobre todo para de cara al partido en Singapur con el equipo japonés, que tiene este ritmo tan alto. Y bueno, muchas cosas positivas, ¿no? La reentrada de Alberto, al que le hemos tenido que cuidar mucho, pero bueno, se ha encontrado bien. Sumar minutos de jugadores en diferentes roles, creo que siempre es positivo. Oleg ya ha aportado cosas, Sule ha podido jugar algo al 4, bueno, creo que muchas cosas positivas, un paso más, todavía nos queda mucho, pero bueno, como dices, creo que es un buen último test antes de partir a Singapur.
Bueno, pues ya se acabó la pretemporada para Unicaja. Mónica, a partir de ahora ya todo lo que tiene que ver se juegan títulos, ¿eh? La Copa Intercontinental y la Supercopa, recuerdo, Supercopa CB se celebra en Málaga 27 y 28 de septiembre. Todavía hay bastantes entradas a la venta.
Gracias, Emilio. Todo el deporte ampliado a las 3.
Hasta luego.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Herrera en COPE, desde Málaga.
Celebro saludarles a estas horas.
El martes 23 de septiembre, a partir de las 7 de la mañana, en el Auditorio Edgar Neville, en la sede de la Diputación de Calle Pacífico, no te pierdas a Carlos Herrera, Jorge Bustos y a Alberto Herrera. Entrada libre hasta completar aforo. El martes 23 de septiembre, Herrera en COPE, desde Málaga.
Con el apoyo de Turismo Costa del Sol y Ayuntamiento de Málaga, y con la colaboración de Autoescuelas Torcal, Citroën Sama, Clínica Podológica Málaga Centro y Onda Cotri Málaga y Marbella.
Nueva carta, nuevos sabores, mismo 33-45. Más frescura, más intensidad, más ganas de sorprender. En el centro de Málaga o en Teatinos. 33-45 Sound Restaurant se reinventa para que tú sigas disfrutando. Nueva carta, misma revolución gastronómica. ¿Te unes?
EU Instalaciones, empresa líder en la gestión integral de comunidades de propietarios, grupos de presión y bombeo, fontanería, piscinas, telecomunicaciones y contraincendios, puertas automáticas y electricidad. euinstalaciones.com.
Audio Factory, la única tienda en Málaga especializada en sonido de alta fidelidad y cine en casa. Audio Factory, en calle Andorra 3, polígono Aza Angosta, justamente detrás de Toyota Kumaka y junto al parque comercial Málaga Nostrum. Audio Factory.
¿Mudanza, reparto o trabajo? En Pimbeco tenemos la furgoneta ideal. Flota moderna, alquiler desde 4 horas y atención de 7 a 19 horas. Te esperamos. Alquilerpimbeco.com.
En Acosta Hogar, canapé y colchón de muelle ensacado de 1,35 por 1,90 metros por 366 euros. Incluye porte y montaje en Málaga Capital. Precios imbatibles en Acosta Hogar.
En Panaderías El Mimbre sabemos que el buen pan lo cambia todo. Por eso nuestro pan te acompaña en las ocasiones más especiales. ¿Quieres saber lo que hacemos? Molletes camperos, panes especiales con harinas 100%, burgers, pan ecológico, siempre con la mejor calidad. Contacta con nosotros y te ayudamos. El Mimbre, el buen pan lo cambia todo.
Nombre inglés.
Tecnología y fabricación alemana.
Emprendimiento español.
Así es The Singular Kitchen, el gran proyecto comercial de cocinas en España.
Visita nuestra tienda en el centro de Málaga, en calle Hilera 9.
Ahora promoción 25% de descuento.
Y recuerda, solo en The Singular Kitchen, la encimera siempre de regalo.
Filtraciones que no sabes de dónde vienen. Detect Pro las localiza. Detect Pro, filtración localizada. Somos especialistas en localización de filtraciones. Llama ya a Detect Pro.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Si eres oyente habitual, sabrás que Credialpes es una empresa que se encarga de ayudarte a llegar a final de mes. Lo hacen, por ejemplo, reunificando todos tus préstamos en una sola cuota, con unas ventajas muy a considerar. O lo hacen también ofreciéndote préstamos competitivos. Si te cuesta trabajito llegar a final de mes, no te preocupes, llamas al teléfono gratuito de Credialpes, le cuentas tu caso, lo que necesitas, y ellos te dan la respuesta y la solución. Anota el teléfono, es el 900-234-235, 900-234-235. Pues si mi linda vecina o cualquier vecino de Málaga se quiere enterar de lo que más le interesa, de lo que más le importa, tiene nada, en cuestión de minutos aquí al alcalde de Málaga, Francisco de la Tarre, para lanzarle su pregunta, su reflexión, su queja, su sugerencia, su halago, que todo es válido. Y tienes dos teléfonos para hablar con él en directo, el 680-92-92-69 y el 650-564-504. Boletín de noticias de la 1 de la tarde y enseguida volvemos aquí a la capital, a la provincia del Paraíso.
que la de la esquina el marido le quiere tumbar.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1:09 PM, estás escuchando COPE más Málaga. Hasta las 2:00 PM se sienta en ese estudio el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, para responder a los oyentes. Preguntas, reflexiones, quejas, sugerencias, halagos, de todo vale, ¿eh? Málaga@cope.es, ese es nuestro correo electrónico, málaga@cope.es, por si quieres escribirnos ahora, si no lo has hecho ya, que algunos sí que nos han llegado mensajes escritos. Y también hay un teléfono que te voy a repetir, al que puedes llamar ahora, marcar ahora, para hablar en directo con Francisco de la Torre. Es el 680-92-92-69 y el 650-564-504. Muy buenas tardes, mi nombre es Mónica García, te doy la bienvenida si te sumas ahora a COPE más Málaga. Ya sabes que te acompaño cada día desde las 12:30 y hoy en el estudio, Francisco de la Torre. Alcalde, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
El alcalde viene hoy a responder a los oyentes de esta emisora. El objetivo es que puedan entrar cuantas más llamadas y mensajes mejor, pero tampoco le quiero mentir que alguna preguntita de interés de la redacción también caerá.
Las que queráis, como queráis. Yo siento no tener la voz lo más perfecta posible, pero estoy recuperando de una fonía que tenía el viernes pasado.
Bueno, pues vamos a ir poquito a poco calentando esa voz y esos mensajes. Por ejemplo, Gustavo, que nos llama a esta hora, 1:10 PM. Gustavo, buenas tardes. ¿Te escucha el alcalde?
Hola, buenas tardes. Mire, mi pregunta para el alcalde sería comentar que estamos teniendo, vivo por la zona centro, por la Alameda de Colón y la zona de aquí del centro. Hay bastantes personas que están viviendo en la calle. Y muchas de ellas pues en estado de embriaguez, y esto está generando cierto problema de inseguridad. Es por incluso tengo hijas pequeñas y intentan acceder de forma un poco violenta hacia ellas. Hemos tenido ya algún incidente que han intentado agredirlas. Saber si esto es consciente el alcalde y si piensa tomar alguna medida, como por ejemplo más presencia policial.
Gracias, Gustavo, por esa reflexión, esa pregunta, esa petición al alcalde.
Pues con mucho gusto le contesto a Gustavo. Sé que en Málaga existen personas, vamos a decir, sin techo, que o indigentes, como queramos llamarlos, denominarlos. Nosotros tenemos un programa de puerta única para acoger personas que no tienen domicilio, que tiene como 340, 350 plazas, sumando las nuestras, que están cerca de un centenar, no llega, pero cerca, y las que tenemos concertadas con distintas organizaciones, muchas de ellas, pues San Juan de Dios, por ejemplo, Caritas, etcétera. Hay que crecer en ello, y sobre todo tenemos que tener una acción, que en esta materia es autonómica, sobre todo de tema de salud mental, ¿no? La mayor parte de los casos de indigentes suelen ser problemas con un tipo de dependencia, puede ser tema de alcohol, como menciona, o otro tipo de dependencia, y problemas muchas veces de salud mental que está ligado a esas mismas dependencias, ¿no? Dependencias a veces generan problemas mentales de salud. Y ese es un tema que lógicamente tiene su recorrido, ¿no? Que tiene su dificultad, pero estamos en contacto con la Junta para que amplíe la capacidad que tiene de atención, bien sea directa o sobre todo indirecta, concertados con algunos otros establecimientos en Málaga para estos problemas de salud mental. No sé el caso, analizaremos el tema, le llamamos, vemos.
Claro, al final, Gustavo, trata, lo que pide es mayor presencia policial.
Sí, por supuesto, pero para ver cómo podemos, primero, el caso que nos concreta, ¿no? Si hay más de uno será más complicado de saber o identificar, pero encantado de trabajar en esa dirección, desde derechos sociales, se trabaja con mucha sensibilidad en este tema, desde el punto de vista social de las personas, pero queremos que la ciudad sea perfectamente compatible y vivible con que existan algunos, que hay gente que no quiere ir a un sitio de cerrado, digamos, cerrado desde el punto de vista de dormir y tal, por tener la libertad de poder tomar una copa de tal o cual, ¿no? Es un tema complicado, no es fácil, ¿eh? Muchas ciudades, todas las ciudades del mundo tienen las personas, digamos, llamar sin hogar, sin techo o indigentes, donde hay una serie de situaciones o causas diferentes, ¿no? Y trataremos de que lo que haya en Málaga no sea mucho y sea compatible con la convivencia perfecta.
Enseguida quiero escuchar a Esther. Antes recordarle a los oyentes que nos pueden seguir a través de la red social X de Twitter. En directo pueden escuchar y ver al alcalde, a Francisco de la Torre, hoy en los estudios hasta las 2:00 PM para responder a oyentes, por ejemplo, como Esther. Esther, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Yo quería preguntar, o sea, decirle al señor de la Torre, verá, sí. Yo vivo en la Avenida Andalucía.
Adelante,
ahí
Esther,
tenemos
adelante.
Dígame. Yo, allí tenemos un problema con los patinetes, sobre todo patinetes y bicicletas. Cuando una sale del portal tiene que mirar primero porque pasan a toda velocidad. Yo sé que hace un tiempo hubo una campaña que por mi zona, desde luego, no se vio policía ni nada, pero que eso es bien menos pensado. Ocurre una desgracia, porque es que van a toda velocidad, pasan por delante, incluso yo tengo un bar debajo y algunas veces el camarero ha tenido que esquivar al patinete. Es una cosa que no tiene sentido, porque yo creo que poniendo policías de paisanos, porque si ven policías de uniforme ya se sabe que se bajan cuando los ven, pasan andando y siguen después en patinete. Entonces, un poco más de mano dura, porque es que va a ocurrir una desgracia. Yo en concreto, en una ocasión, a una chiquilla que iba corriendo, porque 2 o 3 años, es que casi se la lleva un patinete por delante.
Está claro. Entonces, claro.
Una pregunta, gracias, Esther. ¿Van por la acera?
Por la acera.
No por ningún tipo de
si
carril
por
bici,
No. El carril bici nosotros lo tenemos a la espalda, en la avenida de la Aurora. Por ahí irán patinetes, yo no digo que no. Pero por mi acera, por la parte de la avenida Andalucía.
Y a toda velocidad, ¿eh? En la acera saliendo a la avenida a la izquierda, entiendo por lo que me dice. No, en la zona
la
de
parte
la
de que está, yo vivo casi pegado a Carranque, o sea, Carranque, sí, donde no está la seguridad social. Pues por ahí bajan y suben a toda pastilla.
Gracias, Esther. Gracias. Vale,
vale. Gracias a ustedes.
Coincide, alcalde, con una... también nos ha escrito Francisco Rodríguez para decirnos eso, el ayuntamiento. ¿Cuándo va a empezar a multar a las bicicletas y a los patinetes que van por la acera? ¿Es una preocupación?
Pues es una pregunta lógica y natural y daremos respuesta en ese sentido, ¿no? Pero de entrada, decir que los patinetes que se alquilaban en Málaga, los vehículos que funcionaban con empresas que tenían varios miles de vehículos de este tipo y que proliferaban en exceso, eso fueron suprimidos, ¿no? Quedarán aquellos que lo tienen a título particular, individual, ¿no? Ahí falta, yo creo, una regulación, me da la impresión todavía, más a nivel nacional, que ha tardado mucho en cómo obligar a tener seguros, a tener matrícula inclusive en las bicicletas, una responsabilización del conductor del vehículo. Y eso ya no está en nosotros, ¿no? Ahora, de todas formas, nuestra ordenanza nos permite efectivamente que, viendo y sabiendo qué persona es y cómo va, poner multar, ¿no? No puede circularse de esa manera en los sitios peatonales, ¿no? Y otra cosa es efectivamente que haya esa capacidad de identificación del vehículo que lo hace y la persona que es propietaria, a efecto de las multas que sean también más operativas todavía, ¿no? Y eso insistiremos para que Madrid regule desde tráfico esta cuestión.
Hubo una época, en la época de Pepe del Río, que sí se puso un poquito más duro el ayuntamiento y sí que se empezó a multar a las bicicletas y a los patinetes que iban por la acera. Supongo que el malestar que al final pues también se genera, lo de las multas es que no es muy político, ¿no, alcalde?
Nosotros no funcionamos por temas de político o no político. Muchas veces que el personal sea suficiente para estar en todas estas cuestiones, ¿no? No se puede tener un policía detrás de cada ciudadano, si me permite, exagerando ya por mi parte, ¿no? Y hay mil tareas que hacer, ¿no? Pero, efectivamente, las ordenanzas son para cumplirlas y si hay una situación ahí muy permanente, como dice Esther, muy presente, es fácil poder hacer presencia y dar, en fin, un mensaje de que no se puede impunemente hacer algo que está en fuera de ordenanzas, ¿no?
Hasta las 2 de la tarde, Francisco de la Torre, en el teléfono 680-92-92-69. Es un teléfono, por ejemplo, que ha marcado Pepa Granados. Pepa, buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Puedo hablar con el señor alcalde?
Ya venga. Lo creo, Pepa, aquí estoy para escucharle. Encantado.
Ay, señor alcalde, que Málaga está muy sucia. De Málaga no se puede respirar, ya está, la Alameda principal está sucia. Lo único que hay limpio es la puerta de su casa, la puerta del ayuntamiento, calle Alcazabilla y calle Lario. Lo demás está todo hecho un asco, hasta la Alameda principal, todo, todo. Y ahora,
yo no lo veo así, Pepa. No lo veo así, sí. Pero continúe usted, Pepa.
Hay unos mendigos que se han venido a la plaza de Flavia Malacitana y han traído todos los colchones del mundo y ahí viven y traen todas las porquerías de comida y frente hay un colegio y se está llenando de ratas y de cucarachas porque dejan mucha comida.
Gracias, Pepa, por la llamada. Vamos a escuchar al alcalde, a ver cómo nos soluciona esto. Gracias.
Sí,
gracias.
A ver, Pepa, sobre este tema, usted sabe que tenemos una empresa municipal con 1.800 trabajadores que trabajan todos los días para que la ciudad esté limpia. Yo no puedo pensar que los trabajadores de Limasol no hacen su trabajo. Les veo hacer su trabajo. ¿Y usted vive en qué calle vive, Pepa?
Ya, esta Pepa ya le hemos retirado la llamada porque hay más oyentes.
Bueno,
hay
más oyentes. Yo estoy convencido de que la calle donde vive Pepe, ya hablaremos con ella por teléfono, o alguien habrá de mi equipo, tiene que haber personal de Limasol limpiando. Y baldeando no todos los días, pero de vez en cuando. Se hace un esfuerzo que no se puede descalificar diciendo que Málaga está sucia, porque eso o es que no trabajan los de Limasol, o es que los malagueños somos muy guarros. Y ni una cosa ni otra ocurre, Pepa, aquí. Esa calificación, ese calificativo global, hecho muchas veces por razones políticas, no digo que usted lo sea por razones políticas, da una imagen de la ciudad absolutamente negativa frente al exterior. Aquí es una conversación en el ámbito de una emisora local, pero bueno, cuando se hacen campañas, y a veces las ha habido, ¿no? En ese sentido, yo creo que se tiene que pensar este tema, ¿no? Yo tengo el máximo respeto para el personal de Limasol, pido que la empresa sea gestionada lo mejor posible, que haya una cohesión social importante, que se entiendan bien todos y que los malagueños, se lo decía cuando municipalizamos la empresa, aplaudan y valoren el trabajo de ellos viéndolos cómo trabajan. Y eso hay que conseguirlo. Y hay criterios de productividad que hay que aplicar a la empresa, porque para eso se hizo la municipalización, para que la productividad estuviera en juego en cuanto a la calidad del trabajo, ¿no? Pero yo no tengo duda que la mayor parte de los trabajadores, todos trabajan esforzadamente. Y luego los malagueños, prácticamente todos colaboran en que esté limpio. Pero alguien pone a lo mejor los muebles en el sitio que no es. Los mendigos que esto me dice, veremos el tema de Fray Malacitana, pero eso no ocurre felizmente en todas las calles de Málaga. Será allí sitio concreto, lo resolveremos, ¿no? Pero no hay por parte de todos los malagueños un incumplimiento de la norma, que para retirar los muebles que a veces se renuevan en casas se pone cualquier momento, cualquier día. No, hay unas fechas marcadas en cada espacio, puesto en los contenedores, que lo que hay es que cumplir lo que se plantea para poder organizar bien el trabajo y ser eficaz en el trabajo diario de la gente de Limasol.
Alcalde, en lo de la autocrítica en esto de la limpieza, hablaba hace un mes con la concejala, con Teresa Porras, y también señalaba igual, los malagueños, y bueno, a lo mejor la ciudad, por supuesto, no está sucia. Lo de la autocrítica en el ayuntamiento con el tema de la limpieza, yo tengo una fecha apuntada de la última vez que barrieron en mi calle. Hacía ya dos meses y medio que no había barrido nadie en la calle. Y lo tengo apuntado.
¿La calle es?
No lo voy a decir en público, alcalde. Bueno, ¿dónde vivo?
Luego me la dices,
pero, ¿no? Luego. Pero da igual. Pero igual que en mi calle, pues si la gente... ¿Es un tema político? ¿Ese verano se ha politizado? Sin duda. Hemos visto un pleno bastante movido. Pero que hay cosas que mejorar en la limpieza, eso es evidente.
Todo es mejorable, por supuesto, y la limpieza en todas las ciudades del mundo es mejorable, por lo menos en las ciudades mediterráneas. En Japón no hay que mejorar nada en limpieza.
No chorrean las bolsas, pero es que aquí chorrean las bolsas de
basura. En Japón no hay ni papeleras, la gente no deja las cosas en la calle.
Pero tenemos los ojos más grandes, alcalde, no somos japoneses.
Quiero decir, que depende de cómo organicemos la vida, desde el punto de vista de la educación cívica, ¿no? También eso juega mucho. Yo no digo aquí seamos incívicos, lo más mínimo, pero que nos queda un camino por recorrer en ese sentido. También por mejorar en materia
de... Mejorar a lo mejor la organización de esa plantilla.
Por supuesto que cabe mejorarla, claro. Todo es mejorable en la vida, y esto lo es, claramente. Yo no digo que sea todo perfecto, ni mucho menos, pero no se puede hacer una descalificación global de 1.800 personas. Yo les veo trabajar. Les veo trabajar cuando voy por la calle.
Bueno, yo creo que Pepa no habla de la gente, no ha hablado del personal de Limasol. Ha dicho la ciudad Málaga está sucia, es su experiencia.
Sí, entonces hay una pregunta. ¿Es consecuencia de que no se trabaja bien los trabajadores? ¿O es consecuencia de que los ciudadanos no conservan limpio lo que se limpia?
O que a lo mejor no hay el material suficiente, o a lo mejor la organización, porque aquí podemos ser 6 redactores. Si no hay una buena organización, no podemos llegar a todo. Eso, a lo mejor es un poco de
es
todo.
Es obvio que todo hay que organizarlo.
Claro, pero es que esa parte no se la escucho tampoco a Teresa Porra. Alcalde, hace más de un año el ayuntamiento...
A mí sí me lo dirá. Todo es mejorable en la organización. Y he dicho, en mi contestación, que es bueno crear un clima de entendimiento dentro de la empresa. De entendimiento, de cohesión, de comodidad de todos los trabajadores, de todos los directivos de la empresa. Estoy dando mensajes en ese sentido.
Alcalde, hace más de un año el ayuntamiento encargó a una empresa exterior estudiar, oye, el trabajo de los trabajadores, supongo que la organización. No sabemos nada de esos resultados, o se saben pero no se han publicado, o a lo mejor que yo estoy despistada. Hace un mes le pregunté a la concejala Teresa Porra y decía que seguían esperando el resultado.
Yo creo que no es tanto el trabajo, sino sobre la digamos, el grado de satisfacción de los trabajadores o el grado de sentirse a gusto en la empresa, algo así, ¿no? Y que hablaba en ese informe, o se decía noticias de que se había habido algún tipo de acoso laboral.
No, alcalde. No. Hace más de un año se encargó el Ayuntamiento de Málaga, encargó a una empresa. Oye, vamos a ver en qué se puede mejorar, en qué podemos arreglar esto de si es la plantilla que no limpia, si es que no están bien organizados o si es que los malagueños somos unos puercos. Hace un mes le preguntaba a la concejala y me decía, no, todavía no. Yo llamo para preguntar, para pedir los resultados de esa empresa, de ese informe, de ese estudio, pero no me lo dan. Bueno, pues...
pues yo me enteraré más a fondo de ese estudio en concreto, ¿no? Del otro, de satisfacción de los trabajadores y qué opinan sobre la vida de la empresa.
¿Y están satisfechos?
Ella, ¿no?
Más allá de ese caso de...
¿Ha habido alguna crítica, de alguna manifestación del tema? Que es un tema que, lógicamente, tiene que verse dentro de la empresa.
Vamos a seguir escuchando a los oyentes. No sé cuál es la inquietud, la pregunta de Diego Torres. Diego, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Hola?
Sí, le escucha al alcalde, Diego.
¿Qué tal, Diego?
Hola, buenas tardes, don Francisco.
Le escucho con
muchísimo
gusto.
Felicidades por su labor como alcalde.
Es muy amable, Diego. Muchas gracias.
Y segundo, hay dos cositas que a lo mejor tienen una fácil solución y origina muchos problemas. La primera es, en las dos estados en la Alameda principal, la primera es el giro que se hace a la derecha para entrar en Puerta del Mar. Hay dos paradas de autobuses que una de ellas concretamente está casi en la esquina. Hace unos días no hubo un accidente porque la habilidad del chofer que conducía el autobús lo evitó, pero se le cruzó un coche delante para entrar en Puerta del Mar y no ocurría nada porque Dios no quiso y la habilidad del conductor. ¿No sería posible trasladar esas dos paradas, sobre todo la que está más cerca de la esquina, de tranquearla hacia el parque, hacia la calle Lario, dejando ese carril solamente para el giro a la derecha? Se evitaría muchos problemas. Y el segundo es muy sencillo también. Cuando se reformó la Alameda, se dejaron los setas y había césped artificial o natural. Pero eso ha desaparecido y queda ahí el hueco. Los otros días, hace unos días también, una señora se cayó, gracias a Dios no le pasó nada. Pero está el hueco y hay personas que no ven bien o no se dan cuenta. Y al entrar ahí, si lo ves, verá cómo está los setas, un hueco de... nada, y el segundo otra loseta y otro hueco. Si ahí si se pone loseta todo, pues se evitaría a lo mejor muchos problemas. Nada más que eso.
Gracias, Diego.
Muchísimas gracias, Diego. Lleva usted toda la razón en el tema segundo, desde luego, porque eso no fue un acierto, fue un alarde estético de los arquitectos que hicieron, y fue un buen proyecto en general, ¿no? El de la Alameda, francamente bien, se hemos recuperado mucho espacio para el peatón, que antes no existía, y menos espacio para el coche, y funciona de todas maneras lo esencial y lo fundamental, que sobre todo el transporte público. Ahora hablaremos del tema de las paradas, un tema más específico, pero efectivamente esas losetas que separan o que dejan huecos para tener un césped, que luego, siendo natural, se iba a perder, se perdió, porque puede haber un momento en que no llegue bien el agua, por la razón de que sea, ¿no? Y queda luego un problema que es de inseguridad a la hora de caminar, y estéticamente muy mal también, ¿no? Hay que dar una solución. No será fácil para que quede estéticamente igual que antes, pero la seguridad es fundamental en las aceras. No podemos tener en las aceras ningún obstáculo, ninguna cuestión que pueda ser motivo de peligro para el peatón. Estoy totalmente de acuerdo con usted, Diego. Absolutamente de acuerdo. Y lo transmito a Urbanismo para que le den solución a este tema. Autobús, lo comentaré con la MT. La MT trabaja muy bien, también los de Urbanismo en esta materia, o en movilidad. MT depende de movilidad, ¿no? Para ver dónde las paradas se pueden poner. Si está ahí es porque en la Alameda no hay otro sitio más factible. La Alameda es un lugar donde llegan muchísimas líneas de autobuses y hay paradas para poder hacer un intercambiador de una línea a otra. No todas las líneas cruzan Málaga. Cruzan de una manera, pero puedes conectar con otra. No es fácil. En el parque también hay bastantes paradas, pero lo voy a transmitir. Pero si está ahí es por alguna razón poderosa, ¿eh? Pero habré que inclusive Diego le llame a alguien de la MT que pueda explicar el tema bien. Yo no me lo puedo saber la razón, evidentemente, para ver por qué está ahí y si no puede cambiar. Si se puede cambiar, le aseguro que lo haremos.
680-92-92-69 es el teléfono al que puedes marcar para hablar ahora en directo con el alcalde, o el 650-564-504. También puedes dejarnos un mensaje en el correo electrónico malaga@cope.es, y por supuesto lo han hecho algunos oyentes a través de nuestro WhatsApp, audios, por ejemplo, como el de esta vecina de Cerrado de Calderón.
Hola, señor alcalde. Mi petición es la siguiente. Como vecina y también como madre de alumnas del Colegio Cerrado de Calderón,
quería pedirle por favor consideraran urgentemente la colocación de badenes o pasos elevados o lo que sea por todo lo que son las inmediaciones del colegio para evitar que los coches vayan a tanta velocidad por la recta de calle Los Flamencos. Es verdad que a primera hora de la mañana sí que hay presencia policial, pero claro, el resto del día los coches van rapidísimo. Y uno de los principales problemas que yo veo es que uno de los pasos de cebra de acceso al colegio, concretamente del lado derecho, está justo después de la recta y trae una pequeña curva pero con poca visibilidad. Por lo que si un coche va más rápido de lo que debe, no le da tiempo a frenar en el paso. A ver si se pudiera solucionar. Muchísimas gracias.
Pues no tenga duda, señora...
No ha dicho el nombre, vecina de
Ferraz. Vecina de la zona Ferraz Calderón, que igual que antes hablaba de la seguridad, en hacer la seguridad en los pasos de cebra y el cruce de las calzadas es para nosotros prioritario. Y si hay que cambiar ese paso de cebra hacia otro punto que tenga visibilidad, que es obvio que tiene que ser así, se cambiará. Y si hay que ponerlo elevado para que haya la seguridad de que el vehículo pasa a la velocidad adecuada y no a una velocidad excesiva, también se hará. Tenga la seguridad, no sé si tenemos el teléfono de ella.
Sí, todos estos teléfonos se le dan.
Para poder conectar con ella para poder dialogar con detalle, tanto el distrito del este como las personas que en movilidad se ocupan de este tema. Pero le daremos solución para que haya seguridad absoluta, como lo hacemos siempre, probamos en todos los centros escolares de Málaga, públicos o concertados o privados, todos.
Juan Miguel Vilchez, a esta hora, 1:30 p.m, para hablar con el alcalde. Juan Miguel, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
¿Qué tal?
Vamos a ver, primero felicitarle por la labor que hace aquí en Málaga y quiero comentarle tema de limpieza en Málaga.
Adelante, Juan Manuel.
Vamos a ver, yo vivo en Ciudad Jardín.
Sí.
Calle Díaz Camacho. Uh-huh. Esa calle tira hasta el final y sube una escalera que comunican con Sánchez Albarrán. Uh-huh. La escalera no la tocan. Pasan por arriba, pasan por abajo, pero las escaleras, porque son muchísimos escalones. Uh-huh. Y a mí me duele la boca de decirle a los operarios, decirle, la escalera es de ustedes, del ayuntamiento, que no son privadas. Uh-huh. Algunos lo hacen, otros no lo hacen. Y la verdad es que aquello está perdido, porque por la tarde se sientan muchos chiquillos allí, a lo mejor comen pipas, dejan lata, dejan esto, y muchas veces está de pena la escalera. Uh-huh.
Pues,
y por allí no pasan.
Pues tenga la seguridad que me ocuparé de que pasen. He hablado bien de los trabajos de Limasán y quiero que los trabajos de Limasán, que le toque estar en esa zona cada día, los que vayan cambiando, como sea, cumpla su tarea. Si la escalera es pública, como usted dice, y lo es, tal como lo ha escrito absolutamente, une una calle con otra, una acera con otra, de una calle días con la otra, Sánchez Albarrán, pues lo tiene que hacer y lo hará. Es igual que lo haga de abajo hacia arriba que de arriba para abajo. Yo lo haría, daría para abajo. Más fácil de hacer la recogida sumando.
Claro, alcalde.
Exactamente, yo también lo haría así.
Lo que pasa aquí, no sé si Juan Miguel coincidirá conmigo o no. Aquí el problema es si...
Juan Manuel.
Creo que Juan Miguel.
Juan Miguel.
Ah, pues
Miguel.
He notado mal, perdón.
Bueno, no pasa nada, alcalde.
No pasa nada.
No es perfecto, no. Alcalde.
No, pero bueno, tengo que aprender yo de las locutoras perfectas. Claro. En el sentido de tomar nota bien de los nombres.
Bueno, Juan Miguel, no sé si coincide conmigo, porque claro, hace esa petición. El alcalde llamará y tirará de las orejas para que se barran las escaleras. Pero si mañana se sientan los niños otra vez a comer pipas y a tirar las pipas ahí, y las botellas y las latas, pues entonces, al final, Teresa Porras va a tener razón cuando dice que los ciudadanos somos unos puercos. Es que eso no se puede mantener pero, limpio si cada día se ensucia otra
pero
vez.
Pero ha transmitido el pensamiento Juan Miguel a Mónica.
Sí, pero
yo no sé si
es que el alcalde se cree que yo tengo un problema con el alcalde.
No.
Es que es sentido común. Si limpian los operarios y al día siguiente estamos echando pipas, pues al final esos chicos son unos puercos.
No, pero yo supuesto que nadie está echando cosas allí en la escalera.
Sí, lo ha dicho Juan Miguel.
Sí, se sientan los muchachillos allí, están comiendo pipas y dejan las cáscaras allí. Dejan,
las latas.
Y claro, entonces está todo en las
¿Alguna
latas,
vez hablando de pipas girasol sugerí una idea? Es complicado, pero puede, ya que el tema lo plantea, puede ser de actualidad, que es que cada vez que se va a comprar un paquete de pipas se lleve el paquete anterior con las cáscaras de las pipas del paquete anterior.
Sí, para ir echándolo ahí.
Claro.
Para demostrar.
No puede comprar.
Eso se llama civismo.
Sí, civismo. Pero lo he comentado,
que no lo hay.
Pero no he tenido acogida en mi entorno de equipo, digamos, ¿no?
Alcalde, le doy una idea.
Pero tiene que estar de acuerdo los comercios, el puesto.
La red de venta
de las pipas. Tiene que hacer la campaña el que produzca las pipas de girasol. Tiene que venir de ahí el tema.
Pero yo le voy a dar una idea al alcalde.
Igual que es lo del retorno de la botella, ¿no? Pues algo parecido.
Para que dé la campaña la haga el ayuntamiento. Alcalde, ¿usted se imagina que a esos chavales que están tirando las pipas en una bolsa va y se le premia con el 50% del IBI a sus padres. En vez de multar, ya que no quieren multar, el ciudadano que a las 9 de la noche está tirando la bolsa a su hora, pues claro, no, es ejemplar. Se le premia con el 50%.
No, ya había un premio que fuera para ellos mismos directamente. Un premio se le da un número cuando entrega y entra con un sorteo, con un premio atractivo, el que sea, de excursión, de lo que fuere, de un equipo deportivo, de equipamiento deportivo. Se puede hacer muchas cosas en ese sentido. Pero ya directamente hacia el propio colectivo que protagoniza el tema, para implicarles. Es un tema a verlo. Los expertos en publicidad, los expertos en estos temas de campañas, pueden pensarlo. Hay una idea, la suya, otra idea, la mía.
La mía no es la de las pipas. La mía es que el ayuntamiento fomente en positivo. Ya que no nos quiere multar, que lo haga en positivo.
Pues sí, eso es lo que estoy planteando, pero en positivo para los críos, que son los protagonistas del tema. No solo para los padres, ellos lo van a entender menos. Creo que de esta manera... Pero en fin, yo no quiero improvisar soluciones. He dicho un par de ideas sobre el tema.
Juan Miguel, muchísimas gracias.
Disculpe, le voy a decir una cosilla. Lo que tiene que copiar el sistema que tiene Huelva.
A ver.
Yo estuve en Huelva hace un par de años y te comías un caramelo y el papelito te lo metías en el bolsillo. Porque estaba todo como los chorros del oro. Y daba hasta vergüenza dejar caer el papel. Después, cuando pisas un contenedor para abrir, era un escalón alto y hacía pum y se levantaba la tapa entera. O sea que cabe la bolsa perfectamente. Aquí, por ejemplo, cuando yo voy a tirar la basura, piso y muchas veces tengo que levantar la tapa porque no me entra la bolsa.
¿Y son los contenedores nuevos los que están funcionando así o antiguos?
Sí, los contenedores estos que llevan el pedal.
Ya.
No llega a subir la bolsa. No, perdón, no llega a subir la tapa y no me entra bien la bolsa.
Pues... veremos las buenas prácticas de Huelva, del tema de los caramelos y tal, que como lo han conseguido. Hombre, yo creo que la mayor parte de la gente cuando toma un caramelo no echa el papel al suelo, ¿eh?
Aquí no, ha sido decir un ejemplo, lo del caramelo es un ejemplo, ¿no? No, pero una colilla. Que no.
Colillas,
es que estaba muy
yo he visto mucha gente apagando la colilla encima de la papelera y metiéndola dentro de apagada. Hay muchos ejemplos
en
Málaga,
así,
¿eh?
Yo lo hago así.
Que los hay, no solamente en Huelva, en Málaga también hay buenos ejemplos en ese sentido. Pero el tema de las pipas de girasol es una asignatura pendiente, que se nota sobre todo en el entorno de los parques infantiles, donde va la familia a acompañar a los niños. Y ahí son los familiares los que están a lo mejor entretenidos con las pipas. Y esas pipas, además de girasol, se meten en el suelo de caucho, el suelo cómodo que hay para los críos y tal, ¿no? Por eso no es una tontada lo que decimos antes. Tenemos que hablar sobre cómo reciclar el tema de las cáscaras de las pipas.
Bueno, nos escribe un correo Juan Ramón. La pregunta para el alcalde, él vive en el distrito de Carretera de Cádiz, en el sector del Pato. ¿Qué acciones ha realizado o va a realizar el ayuntamiento para controlar los asentamientos de autocaravanas, de furgonetas? Incluso ya hay chabolas que están implantadas en la zona de aparcamiento del estadio de atletismo colindantes con Inacua. Hay calles perpendiculares a la avenida Imperio Argentina, también con este problema. No son campistas, esto no se puede usar la vía pública para acampar. En fin, ¿qué medida deben ellos cumplir para respetar las normativas y el ayuntamiento cómo puede hacer velar porque se cumplan?
Bueno, Málaga, en el tema de autocaravana tenemos un déficit, no hay ninguna instalación equivalente a camping o algo parecido que pueda acogerlo, sea un camping, iniciativa privada o público. El ideal es que fuera una iniciativa privada quien resolviera la posibilidad de que las autocaravanas en verano, que a veces hay ese turismo móvil, que es atractivo para los que lo practican, por supuesto, no tenga que ir hacia la zona de playas, que entonces privatizan una playa que tiene que ser pública, ocupada, utilizada por todos, ¿no? Y eso lo tenemos en esa zona, lo tenemos también un poco, lo había ido en un momento en el límite de Málaga y Torremolinos, por la Cizaña, ¿no? Y ahí es, en fin, el deseo de resolverlo. Hasta ahora no hemos sido capaces de hacerlo, lo reconozco. He pedido a las áreas implicadas, por un lado movilidad, por otro lado turismo, por otro lado playa, por otra parte seguridad, buscar la mejor solución para este tema. Hay alguna iniciativa, me suena, de tipo privado, que habrá que ver si puede ser útil, ¿no? Y hoy se mezcla ahí, yo recuerdo haber visitado la zona del aparcamiento de Martín Carpena, donde había de todo. Había autocaravana y había también gente que eran como su segunda vivienda, ¿no? Y te lo planteaban como un problema social, ¿no? Que tiene una solución evidentemente distinta, ¿no? Al tema de la autocaravana turística, ¿no? Habrá que ver cada caso, ¿no? Lo que no tenemos que fomentar y es que haya cualquier tema de chabolismo. Resolvimos el tema de chabolismo en Málaga hace años, queremos resolver el tema de la infravivienda de Asperones, evidentemente, y esto que pueda haber me parece mal, ¿eh? De modo que estaremos atentos para ver cómo Juan Ramón nos puede orientar dónde exactamente, cómo es, para que lo sabrán, evidentemente, al lado del distrito de Carretera de Cádiz, y ir de solución, separando lo que es turístico de lo que es social. desde el punto de vista de dar respuestas distintas.
Uh-huh. 680-92-92-69. 680-92-92-69. Es un teléfono que ha marcado Pepe Díaz. Pepe, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, señor alcalde.
Sí, Pepe.
Muchas gracias por estar ahí.
Es un placer.
Y contestar a los malagueños.
Es un placer.
Mire, soy una persona con baja visión. Uh-huh. Entonces, aquí en Teatinos, la zona de calle Eolo y Teseo, todos los pasos de peatones están que no se ven nada. O sea, uh-huh. que no se ven nada. Entonces me veo y me las deseo para pasar. No sé cuándo, dónde está el paso peatón y no sé por dónde tengo que poner la mano para que me paren. Uh-huh. Y no, lleva un taco de tiempo eso así y eso no hay quien lo solucione. No sé de quién dependerá eso. Uh-huh. ¿Eh? Luego otra cosa que hay también, las tapas de registro. Tapas de registro me dedico yo cada vez que se rompe una, para que no meta una persona una pierna, me dedico a buscar tapas de muebles y ponerlo en lo alto. No sé si será mejor dejarla y que le pase a una persona a alguien que no quiero, por eso lo hago, o que vaya alguien y vea las tapas que están rotas porque se tiran 3 o 4 meses sin arreglar. Esta lleva 3 o 4 meses y no se ha arreglado. Entonces, y ya terminando ya, la avenida Plutarco está competencia con Jerez, porque los coches pasan, hacerá que hay paz y eso, y tendrá que lucir los coches y las motos, y aquello es horroroso. Pasan a 100, va a pasar un paso de peatón y hay que tener mucho cuidado porque se lo llevan para adelante. O sea, para ver si me puede solucionar usted alguna de las cosas, sobre todo lo de la vista, porque las personas ciegas con baja visión tenemos muchos problemas.
Lleva toda la razón, amigo Pedro.
Muchas gracias, señor alcalde.
Toda la razón. Y en todos los temas trabajaremos para que usted tenga una vida tranquila, segura, en la zona de la avenida Plutarco y en toda esa zona de Teatinos, donde me habla, ¿no? El tema de los pasos de cebra, no solamente para personas con problemas de visión, sino en general, tiene un problema. No conseguimos que la pintura dure meses. Enseguida parece que el asfalto lo supera y lo mancha y lo oscurece, y ya es más difícil distinguir lo blanco de lo negro, ¿no? Es una asignatura pendiente, insisto, porque llevamos años tratando de conseguir el truco correspondiente. Se hablaba de lavar, de baldear encima como un mecanismo para recuperar el blanco. Puede ser, ¿no? Con movilidad, hablaré con la de movilidad, persona eficaz, para que busquemos soluciones a esto. He visto en algunas zonas que hay algunas zonas ya pintadas en blanco, pero claro, hay que mantenerlo y tenemos que ver de qué forma intensificar a lo mejor el gasto en la conservación, en limpios y pintados. Si hay que hacer 2 veces al año, pues hacerlo 2 veces al año, porque es fundamental que un paso de cebra se vea para todos, no solamente para las personas que consideráis que tenéis problemas de visión, sino todos tienen que verlo claramente distinguido, ¿no? Luego son las tapas de registro, parece que hubiera muchas. Yo me encantará que hable el distrito quizás con usted, Pepe, para ver con qué frecuencia se produce. Le agradezco muchísimo su colaboración en que nadie se caiga, por supuesto, lo agradezco de corazón. Pero tenemos que ser rápidos en saberlo. Ahora, no le puedo preguntar, no debo hacerlo, pero hablar el distrito de qué empresa era el registro, pues no todos los registros son municipales, ahí hay de distintas empresas de comunicación, de electricidad, etcétera. Sí, todo el mundo tenemos que conservar las tapas correspondientes nuestras, ¿no? Y luego el tema de velocidad en Plutarco, no queremos competir Jerez en absoluto. Y ahí habrá que poner orden, en los controles de velocidad para que deje la gente de ir a velocidades excesivas, que las zonas urbanas están limitadas, prudentemente limitadas. Mil gracias, Pepe, por tu colaboración, por su colaboración.
Nos mandan un mensaje de audio desde Los Montes de Málaga.
Hola, buenos días. Soy una vecina de Los Montes de Málaga y quería saber que la última vez que vino el alcalde, o la penúltima, le pregunté por qué estamos sin agua desde Los Montes, todos los montes. Somos unos 300 y pico vecinos que no tenemos agua y quería saber si había solucionado o qué problema hay, que llevamos ya casi 3 años sin tener suministro del ayuntamiento, de Masa. Vamos, que nosotros pagamos nuestros impuestos como todo hijo de vecino. Lo que pasa es que tenemos la suerte o la desgracia, según se mire, que vivimos en un sitio que se llama diseminado, pero que también tenemos derecho, como todos los españoles, a tener agua.
Bueno.
Bien, el problema está en que la ley no nos permite dar agua ni asfaltar caminos, terrizos, en zonas que efectivamente sean rurales, ¿no? No está eso establecido, no, no solo que no está establecido, piensan, quienes limitan este tema desde el ámbito autonómico, que facilitaría la ocupación de los espacios rurales por una urbanización, vamos a decir, irregular, ¿no? Diseminada, pero de una manera irregular. Yo comprendo que cuando hay una vivienda hecha, histórica, de hace tiempo, que normalmente cuando se instalan estas viviendas es porque hay un pozo, hay algo de agua. La gente, cuando buscaba el sitio para crear vivienda y vivir en las zonas rurales, siempre el agua era un factor clave, ¿no? Cuando ya la gente vive en ciudades, la ciudad se organiza para tenerlo, ¿no? Entonces no podemos, digamos, cuando tiene un núcleo, veremos el caso de diseminado que se refiere, diseminado entiendo del este, ¿no? De la zona, si es de la cuenca del Jabonero, de la cuenca del Toquero, etcétera, ¿no? Cuando tiene una consistencia o un número históricamente ya de cierta importancia, o una historia más reciente, ¿no? Los Games me vienen a la memoria, que está en la salida de Málaga, a la izquierda, al lado del río Campanilla. Pues ahí vamos a tratar, organizándose ellos en comunidad, en tener la posibilidad de llevar agua, ¿no? Como alguna vez ha hecho en algún otro sitio. Pero tiene que haber una cierta, digamos, masa crítica, vamos a llamarlo de alguna manera, que pueda justificar hacer una inversión soportable para los propios vecinos también, ¿no? En la medida en que queremos que esos casos colaboren ellos, ¿no? Es un tema complicado, pero la ley no lo permite hacerlo así directamente, la red.
Nos quedan 15 minutos para estar en directo con el alcalde, con Francisco de la Torre, desde la 1 hasta las 2 de la tarde aquí en COPE Más Málaga, para atender a oyentes como Andrés Núñez. Andrés, buenas tardes.
Buenas tardes.
La pregunta o comentario para el alcalde.
Sí. Vamos a ver, buenas, señor alcalde.
Adelante,
vamos a ver,
Andrés.
Yo tengo un negocio de automoción en el centro de Málaga. Claro, yo me dedico al automóvil. Uh-huh. Los vehículos no pueden entrar a mi taller. Los que vienen fuera de Málaga, evidentemente. De Churriana, de Rincón, de Fuengirola. Yo tengo clientes en todos esos sitios. ¿Cómo nos ganamos la vida?
¿Se refiere a la zona de bajas emisiones?
Claro.
A ese tema. Bueno, sabe que los vehículos domiciliados en Málaga, Churriana es Málaga.
Sí, Churriana sí, pero Marbella, Fuengirola,
no,
los pueblos de Málaga no son de Málaga.
Es más difícil, pero entenderá que el tema de bajas de emisiones es un tema obligado por ley. En Málaga se ha hecho una cosa de lo más light posible, ligero posible, para que no moleste más lo más mínimo, pero lo que tratamos es de que la gente a Málaga, que viene fuera, utilice transporte público esencialmente. Ya me lo ha dicho, pero tendrá que buscar usted que los clientes sean de Málaga, fundamentalmente, y si tiene muchos clientes en otro sitio, le invito a que haga una delegación en esa localidad. No sé si me explico, es que es así. En las ciudades, hoy, en el mundo, que abordamos el tema de la contaminación y de la producción la menor cantidad posible de CO2, tratamos de que se trabaje de esa manera, ¿no? Entonces, el crear, no es fácil, ahora crear una excepción que iría contra la ley, además, ¿no? Contra las normas legales, para que los que vayan a su taller puedan pasar si el vehículo no cumple las condiciones. Si el vehículo cumple las condiciones eco, etcétera, entonces sí podría llegar, pero si un vehículo que está en el grado contaminante, los que están en Málaga domiciliados sí están pueden hacerlo.
Entiéndame. Yo entiendo que los que tienen todas esas garantías para pasar no tienen problema, pero yo me dedico a trabajar en coche antiguo.
¿Ya?
Y coche usado, muy muy claro, soy tapicero de automóviles, concretamente.
Después, si
no
hay coches,
habría forma humana.
Dígame, Andrés, te escucho con gusto.
Que yo tenga un censo y todos los días comunique los clientes que me han venido de fuera, matrícula.
Lo vamos a consultar, pero lo veo difícil, Andrés, lo veo difícil.
Bueno, hay que dar ese encargo al alcalde, Andrés. Queda el encargo al alcalde a ver cómo puede intentar solucionar, ayudarte.
Si son vehículos históricos, a lo mejor el vehículo histórico tiene alguna pula.
Eso tiene un problema.
Tampoco lo creo que sea así, porque a lo mejor es aún más contaminante que otro, ¿no? Yo creo que en esta materia de la movilidad sostenible tenemos que creérnoslo todo, ¿no? Y comprendo que su actividad es esa, y le respeto y le felicito por mantener esa actividad, faltaría más. Pero hay que adaptarse a los tiempos, y a lo mejor tiene que trasladar el taller fuera de la zona de bajas emisiones de Málaga. ¿Y su taller es propiedad o alquilado? Permíteme que le pregunte. ¿Su taller? En la calle en que esté, que no sé si me lo puede decir, si no quiere decirlo.
Avenida de la Rosaleda.
¿Es alquilado o es propiedad?
No, es propiedad mía.
Propiedad, pues eso le facilita. Seguro que vale más ese local que el que usted necesita fuera de la zona de bajas emisiones. Si usted...
Es pequeñito.
Ya, pero bueno, ¿qué dice? Pues puede ampliarlo, a lo mejor puede ampliarlo con lo que ahí consigue. Me meto donde no me llaman, dar consejos, pero para buscar una salida, busque un espacio que no tenga problema, aspire a hacer una empresa un poquito más grande y no tendrá, podrá venir en vehículos de cualquier parte de la provincia y de España al taller de Andrés Núñez, faltaría más.
Bueno, Andrés,
aproveche que en Avenida Rosaleda igual vale más caro ahora, comprende.
Gracias, Andrés, por la llamada. A ver si el alcalde le puede dar alguna idea más empresarial o alguna solución desde el punto de vista municipal.
La consulta concreta que me ha hecho la hago, pero yo de entrada le sugería esta solución, sí, que se me ocurre.
Complicado, sí. Andrés, gracias, muchísimas gracias. Es que nos llama la vecina de Los Montes que no le ha quedado claro la respuesta. Lucía, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Con brevedad, por favor. ¿La respuesta que le ha dado el alcalde?
Creo que no estábamos... me ha contestado una pregunta que creo que no me he expresado bien. Yo la parte que le estoy diciendo es la parte del Boticario, de Valseca, de toda la zona de Fuentolleta hacia arriba, 7 kilómetros de la ciudad.
Sí.
No es un núcleo nuevo de casas.
Sí, es antiguo.
Llevamos ya... Es muy antiguo.
Al lado de la venta al Boticario.
Sí, donde está la venta al Boticario. Es cierto que la asociación del Boticario no tenemos ningún contrato con EMASA, sino lo hemos a través de una urbanización que hay más abajo, que es la que nos abastece a nosotros de agua del ayuntamiento. Uh-huh. El tendido desde Valseca hasta el Boticario se ha pagado, se pagó en su día, lo pagamos cada uno de nosotros. Entonces, ¿hay algún problema ahí, un atasco burocrático o no sabemos qué, que llevamos ya sin agua 3 años?
Pero, Lucía, ¿a quién le pagasteis el tendido ese? ¿A quién se le pagó? ¿A Valseca?
Nosotros, hace 50 años, se hizo unas tomas de agua desde Valseca hasta el Boticario, porque aquí no teníamos agua. Uh-huh. Fueron exactamente 10 o 12 tomas de agua y se pagó en su día. Nosotros pagamos el tendido desde la urbanización hasta el Boticario. Uh-huh. Ese tendido es privado, uh-huh, pero seguimos sin tener agua después de 3 años porque hay un problema con Valseca, con EMASA, que no se puede solucionar, no sabemos
bueno,
por qué.
Si ya me da usted,
y llevamos 3 años sin agua.
Yo no me lo puedo saber todos los problemas que existen en ese sentido. Vamos a profundizar en ello. Lucía ya me da una pista de poder ver si hay una posible solución. Toda mi simpatía para el Boticario, que es un núcleo histórico, vamos a decirlo así, ¿no? Cuando se plantea un hotel, que no sé si este merece el proyecto, el que hay allí en la zona de la Cuesta de la Reina, que se iba a mejorar y tal, se planteó si... resolver el tema del agua del hotel y al mismo tiempo el vuestro y tal, pero al final parecía que EMASA era partidario de que tuvieran que ser más con camiones hacia cisterna, hacia el hotel. Quiero recordar que esta era la última respuesta que tenía.
Sí, pero el hotel que usted dice es en el detalle, eso está como a 20 kilómetros.
Nosotros estamos
a 7 kilómetros. O sea, que estamos
cerca. Pero digo que si se hubiera planteado una tubería hacia la zona del hotel, de paso, hubiera resuelto lo suyo, lo de ustedes, comprende, ¿no? Hubiera sido una solución global de los temas, ¿no?
Bueno.
Porque estaban ahí ya de antes. Pero veremos lo de Valseca, en qué consiste, y lo vemos con EMASA y le llamamos, Lucía.
A ver si hay algún atasco ahí burocrático, como creen los vecinos. Alcalde, él escribe Carmen Fortuny, este mensaje se lo manda por el mal estado de la calle Monte Miramar. Está llena de baches, aquello parece Kiev, hace años parecía Sarajevo, fíjese si hace tiempo que eso está mal. Ya he avisado al distrito, al señor Conde, que debe estar muy ocupado con la recaudación municipal. Además se queja de una parcela municipal a la altura del 34 y 35 que tiene ramas que está ocupando la calle y eso pues araña a los coches cuando pasan por ahí, cuando circulan por ahí. O sea, el mal estado de calle Monte Miramar es lo que se queja Carmen Fortuny.
Bien, Carmen, no sé si puede haber, está es grabado, ¿no?
Es un correo electrónico con un teléfono que nos deja.
Bien, bueno, pues no sé si me está oyendo o no, pero en cualquier caso puede haber la explicación en que los contratos para mantenimiento y conservación han sido adjudicados recientemente, hace muy pocas semanas, y a lo mejor no ha dado tiempo todavía a actuar, ¿no?, en el tema, ¿no? Pero Carlos Conde es un concejal que además de llevar Hacienda es muy eficaz en el distrito y seguro que si tiene en la mano la solución ya con los contratos la encontrará y la dará, ¿no? Y puede estar tranquila en ese sentido.
Escuchamos un mensaje de voz que nos acaba de dejar a Alejandro.
Muy buenos días. Aquí Alejandro preguntándole para el alcalde. Alcalde, yo le quería comentarle acerca de dónde vamos a vivir los malagueños. Dónde vamos a vivir los jóvenes malagueños. Porque la realidad es que la ciudad se ha convertido en un parque turístico para guiris. Esto ya no es lo que era. Y la ciudad está completamente masificada y turística para que vengan los de fuera. Los malagueños parece que no tenemos que ir a Cártama, a Laurín, fuera de la ciudad. Porque es así. El elevado precio de la vivienda, del alquiler y ya no solo el precio, sino que no existe, es que no existe disponibilidad, es de muy poca vergüenza, porque la realidad es que Málaga ya no es para los malagueños.
Bueno, el mensaje de Alejandro.
Pues no estoy de acuerdo, Alejandro. Málaga nunca ha sido más para los malagueños que ahora. En Málaga hoy los malagueños encuentran trabajo. Punto primero. Encuentran trabajo en el sector turístico, en el sector de la construcción, en el sector tecnológico, que antes muchos de los formados en nuestras magníficas universidades tienen que ir fuera, y hoy hay oportunidades para todos. Y lo que hay que conseguir es que el éxito de Málaga, porque atrae a gente efectivamente a vivir aquí, Málaga ciudad y Málaga provincia, no se convierta en un problema en el tema de vivienda. El tema de vivienda no es un problema municipal, ni un problema solo de Málaga. Desde el Ayuntamiento hacemos esfuerzos inmensos. Somos la ciudad que ha hecho más esfuerzo en proporción a habitantes. Tenemos el tercer público parque de alquiler, de viviendas en alquiler, después de Madrid y Barcelona. Y no somos la tercera ciudad de España en población. O sea, hacemos un esfuerzo superior a ciudades similares a nosotros, ¿no? Y ahora mismo hay construcción, asómese al subte 8, al final de la universidad. Ahí hay grúas construyendo 1.006 viviendas, y en alquiler baratos. 200, 300, 400, 500, 600 euros, cifras moderadas. Según el caso, hay 476 nuestras y 530 de Lago Living, una empresa sueca que ha ganado un concurso sobre suelo nuestro, dado gratis en concesión a 75 años, para que alquile barato. Alquile barato porque Europa canaliza unos fondos que luego van vía gobierno español, gobierno andaluz, pero son de Europa. Yo lo digo claramente, me gusta reconocer los temas europeos. 50.000 euros por vivienda siempre que se mantenga 75 años ese alquiler barato. Pero son viviendas municipales. Cuando pasen 75 años, los que estén entonces gobernando la ciudad recibirán esas 530 viviendas, que es un proyecto que tiene que seguir ampliándose a otras circunstancias. Hemos puesto ahora mismo en marcha, y saldrá ya mismo el concurso, 22 parcelas para acoger entre 1.500 y 1.700 viviendas, según el tamaño que se dé, puede ser de un dormitorio o dos dormitorios, pensando en los jóvenes. Transitorio, hasta que los jóvenes, 7 años, puedan ir adquiriendo la fortaleza económica para ir a una vivienda mayor. Pero son viviendas importantes y muy bien dotadas. La de un dormitorio tiene además elementos comunes de coworking, puede tener lavandería, puede tener gimnasio, etcétera. Tiene que estar dotado de elementos que, digamos, dignifiquen estas promociones. Son viviendas con jóvenes activos, no jóvenes no que se sitúan en el estar, que me ayuden simplemente, que tienen que estar lógicamente trabajando y valorando el que se hace ese esfuerzo. Parecen viviendas a 400, 500 euros, puede que 600 las mayores, las de dos dormitorios. No quiero ahí cerrar la cifra total, ¿no? Y ahí apoyamos nosotros con 18.000 euros por vivienda. Nos cuesta 35 millones de euros que hay que meter en el presupuesto para poder este concurso para el año 28, cuando estén terminadas de construcción, porque calculamos 27-28 el momento que se termina. Y podía seguir contándole más cosas del suelo de VPO que hemos puesto en venta sin cobrar un euro, simplemente cobrando en vivienda para tener más viviendas de alquilar, además de que se hagan VPO por los privados. Ahí se van a hacer 1.300-1.400 viviendas en Distrito Z y en Cortijo Merino. Y podía seguir contándole más cosas para Gardo Olivero. Quiero decir que el esfuerzo nuestro es total y brutal para que el suelo se mueva rápido y sea finalista. Somos la ciudad más activa en esta materia, Alejandro. Lo que pasa es que la ciudad tiene éxito, es cierto, pero no, la ciudad no está entregada a los turistas. Lo que queremos es que venga turismo de excelencia, no cantidad de turistas, sino calidad de turismo. Y ese es el esfuerzo que venimos haciendo también. Y cuando pido que me autorice el gobierno en la ley de ciencias locales para poner una tasa, un impuesto en la pernoctación de vivienda turística, es para tener ingresos que me permitan apoyar más la subvención y el alquiler de las familias que en régimen, situación de exclusión económica, con dificultades, no puedan pagar su alquiler. Y hemos venido haciendo una acción durante los últimos años con un costo de unos 15 millones de euros, que es la única que en España se hace de esa importancia, comparado inclusive con las autonomías, y que tiene un valor, aparte del esfuerzo de construcción, de movilizar vivienda que estoy diciendo, que estamos superando lo que estaba establecido en el plan de vivienda 23-27, tanto en vivienda libre como en vivienda protegida, ¿no? Es más, hoy se aprobaba en la Comisión de Urbanismo la nueva ordenanza municipal para ir más ágil en temas de vivienda, metiendo la entidad urbanística Certificadores de Andalucía, que son un sistema por el cual podemos contratar empresas que están calificadas adecuadamente para descargar trabajo y ser más ágil, más rápido, en que la licencia sea rápida. Es más, la Junta aprobó un decreto para que la tramitación de los informes sectoriales sea rápido en todo el planeamiento, para que una vivienda de la Gardo Oliveros, que hoy es un terreno sin haber empezado urbanización, cuyo proyecto está ahora, me parece, adjudicándose por la Junta de Compensación, pueda estar en construcción en el año 27.
Alcalde.
Se dan grúas. Quiero decir que el esfuerzo de agilidad del suelo, voy terminando, es muy grande. Esté Alejandro seguro de que vamos a hacer. Somos muy activos en esta materia y vamos a hacerlo más aún. Pero el éxito de Málaga no hay que convertirlo en problema. Lo que hay que pensar es que, y es lo que decimos, que la gente que quiere venir a Málaga puede ir al Rincón, puede ir a Cártama, puede ir a la Orina de la Torre, a la Torre Marina de la Madre, pero la movilidad no me dirá que mejore yo el tren de cercanías que iba en el Guadalhorce, que a veces tarda, es cada hora, cada dos horas, sino que sea cada 20 minutos, decía yo esta mañana en un foro que se hacía sobre estos temas, o bien el de la costa, sea cada 10 minutos, o sea, para que haya una frecuencia que la gente pueda sentir incorporado a la vida de la ciudad, aunque no esté propiamente en la ciudad. Los que vienen de fuera, no los que de Málaga se vayan fuera, Alejandro, no, no, no. Lo que yo digo es que el mensaje es hacia los que quieren venir a vivir a Málaga, sean españoles o sean de otro país.
Bueno, está claro que quedan muchísimas cosas por hacer y que el alcalde tiene mucho trabajo por delante todavía. Alcalde, el jueves de 1 a 2 arrancamos de nuevo la tertulia, una temporada más, y yo creo que ya vamos por 23 años o 24, ya ni me acuerdo. La tertulia de mujeres, ¿algún mensaje para las contertulias, alguna en especial? ¿Algún tema que durante el año quiera el alcalde que abordemos y que debatamos en la tertulia de mujeres?
Soy muy libre de hablar vosotros lo que queráis, como voy a decir yo mensaje de que tenéis que hablar.
No, hombre, porque, bueno, me gustaría que se hablara sobre, no sé, no, los patos de Guadalhorce, yo qué sé.
Lo que queráis, lo que sea de actualidad, ¿sí? Yo en eso no me puedo meter, por favor, eso es cada jueves, ¿no? O sea, que cada semana los temas pueden cambiar o permanecen, eso soy muy libre de hablar en esa tertulia que me parece que modera, ¿no? Pues de los temas que consideres oportuno, de la vida de Málaga o de la vida del mundo.
Bueno, es el alcalde Francisco de la Torre. Tengo un nudo que se va, que se va, que se va. El amor es pura fe, tienes que confiar. ¿Cómo puedo definir aquello que no se ve? Y cumpliendo con su compromiso, pues un día más, una vez más, ha atendido a la llamada de los oyentes aquí en COPE Más Málaga. Alcalde Francisco de la Torre, muchísimas gracias por estar con nosotros.
A vosotros.
Gracias. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García de La Granja. Tengo un tibolino y aún me quedan viajes, un parque de atracciones salvajes y un pedal que mi cabeza lee.